nuevamente con ustedes en un nuevo curso desde la Saunex, La Voz de la Experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a intervenir Mari Carmen Granado, Leonor Durá, Conchi Rodríguez, Carlos Ava, María Dolores Riquelme, Juan Alcolea, con María Asunción Rubio en la dirección del programa y María Ángeles Aparicio en el control del guión, y el que les habla, Ángel Martín del Moral. La emisión de hoy es la primera del presente curso académico y tenemos como invitada a la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, profesora y coordinadora de las aulas de la experiencia de la Universidad Miguel Hernández, doña Esther Fuentes Maruenda. A continuación, María Asunción Rubio entrevista a doña Esther Fuentes.
Buenos días. Un año más iniciamos el curso radiofónico con la grata compañía de doña Esther Fuentes. Ya han pasado 20 años desde que la Universidad Miguel Hernández abrió sus aulas a las personas mayores con las aulas de la experiencia. En 20 años las cosas cambian mucho. Y eso lo podemos contactar, ver todos los días. ¿Qué podemos destacar en el perfil de los alumnos de hoy?
Hola, buenos días a todos. Bueno, agradecer, por supuesto, iniciar el curso radiofónico también a todos vosotros por vuestro trabajo que hacéis ya el tercer año, si no me equivoco, con el equipo que hoy tenemos aquí. Efectivamente, llevamos ya esos 20 cursos académicos con el programa de las aulas universitarias de la experiencia y efectivamente pues el perfil de los alumnos ha ido cambiando en estos años. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que, contando estos 20 años, pues al inicio los alumnos generalmente eran alumnos ya jubilados, es decir, la media de edad era un poquito más alta que la media de edad actual. La mayoría era gente pues nacida en los años 30, principios de los 40. Esto quiere decir que muchos, o había un porcentaje más elevado que hoy, de alumnos que no habían prácticamente estudiado, tenían estudios primarios la mayoría. A lo largo de estos 20 años, pues nos encontramos hoy con que la mayoría de los alumnos pues ya son pues de la década de los 50, inicios de los 60, ya tenemos gente de 55 años pues desde de los 60. Con lo cual, bueno, pues en cuanto a gente que ya ha pasado por las aulas, no todos, aulas universitarias, pero bueno, que tienen estudios más avanzados, pues el porcentaje es mayor hoy en día. También es verdad que tenemos cada vez gente más joven. Quizá el tema de, bueno, pues la crisis pues ha traído que pues gente que ha perdido su trabajo, gente más joven, es decir, gente por debajo de los 65 tenemos cada vez más. Y bueno, pues ese es básicamente el perfil sociológico que nos encontramos en las aulas. Esto implica que pues también los alumnos piden ya no solo conocer la universidad, porque muchos ya han estado en la universidad, entonces ya ahora ya piden otras cosas, y es quizá estudios más avanzados, más actualizados, sobre todo más avanzados. Ya tenemos muchos estudiantes que han sido universitarios, muchos profesionales, y bueno, pues el rango de estudios ya es bastante más amplio hacia una demanda de un nivel superior. Y bueno, pues nosotros encantados de esos nuevos retos cada año por la parte del profesorado que esto supone. Y por supuesto también pues eso, hemos ido ampliando sedes en estos 20 años. Actualmente pues las aulas universitarias de la experiencia se imparten en 7 sedes de la provincia de Alicante. Recuerdo en estos momentos pues son Torrevieja, Orihuela, Ibi, Elche, El Campello, Benidorm y Altea.
¿Cuántos alumnos más o menos?
Pues este año esta semana prácticamente hemos cerrado la matrícula porque algunas sedes cierran más tarde. En Elche estamos en 220 alumnos, solo en Elche. Sumando el resto de sedes estamos por encima de los 500 este año.
Ya, es un buen número. Uh-huh. Supongo que la universidad va planteándose nuevos retos para esta demanda que hay y para este nivel que se nota en las personas
esto
más alto.
Para nosotros es muy grato, muy interesante y, bueno, pues extremadamente difícil en algunos casos, puesto que, como digo, la demanda, sobre todo de nuevas áreas de estudio que además han ido surgiendo conforme la sociedad va cambiando, pues ahora pues se demanda mucho sobre economía, sobre nuevas tecnologías de la información, etcétera. Es decir, nosotros estamos tratando de resolver todas las peticiones que recibimos desde las aulas y cuando no es posible hacerlo dentro de los programas, porque hay que entender que nosotros queremos dar la misma programación en todas las sedes y no siempre es fácil que algunas sedes pues puedan impartir algunas asignaturas, sobre todo las tecnológicas. Intentamos que los programas sean homogéneos. Cuando no podemos, como digo, hacerlo dentro del propio programa de las aulas, lo hacemos desde fuera. El año pasado, la universidad, el rector, presentó el programa integral para mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, al que se le ha llamado programa SABIEX. Esto significa que la universidad, además de las aulas universitarias de la experiencia, ofrece otras áreas de actividades para las personas mayores de 55 años, bueno, pues que han acabado las aulas y quieren continuar aprendiendo o participando de nuevas actividades. Y ahí pues tenemos jornadas, debates, aula de teatro, aula de poesía, aula de lectura, taller de cine. Pues con todo intentamos, como digo, abarcar todas las peticiones que recibimos de ustedes, de vosotros.
Las personas que por alguna causa dejan de venir a las aulas, la oferta que le da la universidad es SABIEX, entiendo.
Sí, la universidad, bueno, no hay que olvidar de todas formas, porque, y aquí lo recuerdo porque alguna vez ha surgido, que cualquiera que puede participar de los propios grados de la universidad a través de las, pero ahí ya tienen que hacer las pruebas de acceso de mayores de 25, 40 o 45. Eso es para hacer los grados oficiales. Si no, la universidad oferta, pues esto, como estoy diciendo, SABIEX, que son pues una serie de actividades preparadas por ustedes y por nosotros, pero específicamente para el colectivo de mayores de 55 años, que no sea solamente el programa docente de las aulas. Y bueno, en general son gratuitas, intentamos que sean gratuitas y bueno, pues abarca, como digo, todas las competencias, desde teatro, desde tecnologías, informática, desde conferencias, paseos, viajes, etcétera.
Que las personas que no vienen a la universidad, ¿cómo se enteran de estas ofertas que saca SABIEX?
Bueno, pues lo hacemos, tenemos una página, a través de la página web de la universidad, que es sabies.edu.umh.es, es la página que de SABIEX concretamente, ahí tenemos anunciado todo. Obviamente también tenemos el programa de radio de extensión universitaria donde lo promocionamos y luego pues a través de los propios alumnos de las aulas, a través de los correos electrónicos, de quienes nos aportan sus correos electrónicos y, bueno, pues las redes sociales y todos los canales de difusión que están a nuestro alcance los utilizamos para hacerlas llegar. Pero, bueno, lo que funciona es el boca a boca, la verdad. Tenemos una reunión mensual. El primer miércoles de cada mes tenemos un grupo de trabajo de SABIEX formado por vosotros, los representantes de los diferentes colectivos de mayores de 55 años. Nos reunimos cada mes para preparar esas actividades y las hacemos llegar por todos los canales posibles a través de los propios grupos de trabajo también.
Muy bien. Entonces me imagino que esto es un camino para hacer cada vez más ancho.
Sí, bueno, nosotros, bueno, como universidad pública que somos, la Universidad Miguel Hernández tiene este compromiso con la sociedad. ¿Que quisiéramos hacer más? Es cierto. Hasta donde podemos, puedo asegurar que lo hacemos. Pero sobre todo gracias a los mayores, gracias a el grupo de trabajo, a los representantes de los diferentes colectivos, que desde aquí quiero hacer llegar ese agradecimiento también de parte del rector, el que os impliquéis, y este es un ejemplo, el programa de radio, que no lo he nombrado, pero es otro de los colectivos que participáis en estas reuniones, y es otra de esas actividades que podemos hacer y que están ofertadas para vosotros.
Muchas gracias, don Esther. Ha sido un placer tenerla un año más con nosotros.
Muchas gracias y bueno, pues que sea un buen curso radiofónico también.
Gracias a las dos por su intervención.
And do you have everything?
Hoy vamos a charlar sobre algo que más tarde o más temprano nos va a llegar a todos, en unos casos con deseo y en otros con expectación. Nos estamos refiriendo a la jubilación. Están en la mesa conmigo Mari Carmen Granado y Leonor Dura. Es muy frecuente que cuando llega la nueva etapa, la de la jubilación, te encuentres con diferentes comentarios y opiniones como: ¡te has jubilado! ¡Qué bien! ¡Ahora a disfrutar y a viajar! Así, uno tras otro de los que te vas encontrando hacen acopio de las originales frases ad hoc. Y tú piensas, ¿pero cabrá algún cretino más en este lugar? Primero, no me he jubilado, me han jubilado. Si se repasa el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se aprecia que hay tres acepciones. Primero, disponer que por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad y generalmente con derecho a pensión, cese un funcionario civil en el ejercicio de su carrera o destino. Segunda, dispensar a una persona por razón de su edad o decrepitud de ejercicios o cuidados que practicaba o le incumbían. Y una tercera, desechar por inútil una cosa, de lo que se colige, que va ligado a decrepitud, a vejez, a inutilidad. No se habla de viajar, de partir, etcétera, etcétera.
Bueno, Ángel, las acepciones que nos has presentado de la Real Academia Española de la Lengua son un tanto duras. La idea que estás esbozando es que la jubilación es una etapa de la vida que en muchos casos llega aunque no quieras. En mi caso, por ejemplo, pues no fue así. Yo hubiera seguido hasta los 70 si me hubieran dejado.
Pues yo creo que en los casos de las personas que esperan su jubilación muy contenta, o como en aquellas otras que la aceptan sin remedio, lo que es evidente que es una etapa distinta y es necesario plantearla de forma diferente.
Bueno, y sigamos con las frasecitas. Por ejemplo, cuando esas bien o malintencionadas personas, que de todo hay, te hacen ver la cantidad de tiempo que vas a tener ahora para todo, desconocen que esa cantidad no tiene nada que ver con el Cronos griego, sino más bien con el Kairos, que en román paladino es: no que el tiempo lo pares o lo aceleres, el tiempo va a pasar inexorablemente a la velocidad que debe. Eres tú el que debes distribuir el quehacer en ese paso. Y para eso tienes que pararte a pensar cómo lo distribuyes para fomentar y reforzar el amor, el trabajo, las aficiones, controlando la inmediatez, la tendencia a la perfección, la desidia, el pretender agradar siempre a los demás y la capacidad de delegar, claro.
Sí, realmente estás apuntando que con tiempo debes desarrollar nuevos hábitos, cambiar de actividades y buscar hobbies adecuados a la edad.
Sí, pero es un hecho en el que hacen hincapié constantemente los senectos que recientemente nos hemos jubilado, que estoy más atareado que cuando trabajaba y que no tengo tiempo para nada. Y es que no estamos acostumbrados a gestionar bien nuestro tiempo, aunque, la verdad, poco a poco se aprende si se piensa.
Sí, no, claro, eso está claro. Lo que se quiere decir es que las actividades deben ser proporcionadas y ajustadas a los gustos y necesidades de cada persona.
Naturalmente. Aunque otros pretenden que te conviertas en una especie de Apolo. Pues inciden en lo del "y ahora, a cuidarte y al gimnasio todos los días". Cuando tú no has pisado un gimnasio más que cuando estabas en el colegio o cuando tu santa esposa o esposo se empeñó en apuntarse a ese gimnasio, más que nada para aprovechar la oferta del spa y con la intención de bajar la barriga, pero con el resultado de que al mes ni has bajado la barriga y a poco te sacan en parihuelas cuando te dio un jamacuco en la sauna después de haberte tomado las pastillas para la hipertensión. Y es que a lo que no te acostumbraste en 65 años, difícilmente lo harás después, a no ser que realmente tengas una necesidad perentoria. Hay que ser aseado, correcto en el vestir e incluso un poco coqueto, pero nada más. Andar, pasear, pero sin disfrazarnos con atuendos juveniles estrafalarios.
Sí, otro punto que podemos plantear es el papel de los abuelos jubilados que colaboran con los hijos en el cuidado de los nietos.
Bueno, y aquí llegamos al boom de los Yayo Sister. Y ahora a disfrutar de los nietos, que normalmente, si son pequeños, acaban con tu paciencia y te aporrean inmisericordemente, y si son más mayores, te utilizan como cajero automático o como escudo contra las iras paternas, y raramente te confían alguna inquietud a sabiendas de tu discreción, y porque no tienen a mano al colega de turno.
¿Y creéis que se puede llegar a una estabilidad emocional durante la jubilación?
Pues mira, yo creo que sí, por supuesto que sí. Manteniendo la mente activa. Es una etapa que hay que ir aceptándola con actividades adecuadas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en las aulas de la experiencia, que nunca es tarde para aprender, además de relacionarnos con otras personas, hacer nuevas amistades. También se hacen actividades culturales que cuando yo trabajaba no tenía tiempo de hacerlas.
Bueno, y para terminar, yo incidiría en que cuando te jubilan tienes que, primero, armarte de paciencia para soportar todos los comentarios de la gente no jubilada que te encuentres. Sonreír condescendientemente en silencio, a modo del que soporta en silencio las hemorroides. Segundo, gestionar bien tu tiempo. Tercero, no descuidar tu físico y, como los toreros, gustarte a ti mismo. Cuarto, perseverar en el conocimiento de las cosas. Y quinto, y muy importante, agradecer al que te ayuda, al que te ha ayudado y posiblemente te ayudará a llegar a la meta. Bienvenidos al Club de los Jubilados. Terminado nuestro tiempo, despedimos a la vicerrectora, doña Esther Fuentes. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a Leonor, a Mari Carmen por vuestras intervenciones y a María Asunción con su siempre docta dirección.
Muy buenos días, oyentes. De nuevo con ustedes desde la SAUNEX, la voz de la experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH sintonizando la frecuencia 99.5 de la FM. En el espacio de turismo cercano, que este curso tiene algunas novedades, visitaremos las tres capitales de provincia más cercanas a nuestra ciudad de Elche: Alicante, Murcia y Valencia. Os informaremos en diferentes programas y para llevarlo a cabo contaremos con la colaboración de personas que conocen bien estas ciudades. En el programa de hoy hablaremos del viaje a Alicante. Los invitados son María Dolores Riquelme, Juan Alcolea y Carlos Saba. Nuestra idea es la de daros a conocer aspectos y lugares de la ciudad tal vez desconocidos u olvidados o que nos han pasado inadvertidos.
Nos acercamos a Alicante en tren. El recorrido parte de la avenida Maisonave, empezando en la zona del Corte Inglés. Esta avenida, dedicada a don Eleuterio Maisonave, primer alcalde constitucional de Alicante en el siglo XIX. Durante su mandato, con el permiso de Isabel II, se derribó la muralla que rodeaba la ciudad de Alicante, permitiendo la expansión de la misma. Al final de esta avenida hay un monumento que en memoria, en su memoria, construido durante el mandato de otro alcalde muy conocido, el doctor Gadea.
Esta avenida ha cambiado mucho desde los años 70 para acá. Donde está el Corte Inglés había una fábrica de conservas y salazones de Lloret y Linares. Y al lado estaba la fábrica de La Casera. En la otra acera estaba la fábrica de chocolates Amagi y la de caramelos El Monaguillo o Pitolines, si se acuerdan ustedes cuando eran jóvenes. En la esquina de las antiguas Galerías Preciados había una fundición y allá estaba el famoso Cine Chapí.
Muy bien, ahora dejamos ya Maisonave y cruzamos en dirección a la calle San Francisco. Y al llegar a la calle Castaños, nos dirigimos a la plaza de Gabriel Miró, donde está el antiguo edificio de Correos, de estilo modernista, y la fuente de la Iguadora. Hay que destacar en esta plaza también los ficus centenarios, que es digno de ver. A continuación, seguimos por la calle Rafael Altamira.
Que, por cierto, en la esquina de esta calle con la Rambla había una papelería muy famosa y conocida llamada Marimón, donde los maestros y alumnos se surtían de papel, lapicero y demás cosas.
Tienes razón, yo recuerdo que comprábamos allí los libros de texto. Y con respecto al personaje que da nombre a esta calle, Rafael Altamira, lo admiro particularmente por su trabajo a favor de la educación y de la paz. Viajó en el año 1909 a varios países latinoamericanos, siendo profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo, para restablecer los lazos entre estos países y España, que se habían roto tras la independencia de las últimas colonias en 1898. Fue propuesto dos veces para el Nobel de la Paz, pero murió antes de que se le fuera concedido. Debido a su fama y reconocimiento, fue nombrado hijo adoptivo de varias localidades de la provincia, y entre ellas Elche, en el año 1910. Terminado la visita aquí al ayuntamiento, muy cortita porque al ser sábado no pudimos visitar este salón, continuamos por la calle Jorge Juan. Y una vez pasada la plaza del ayuntamiento, nos encontramos en primer lugar con la Basílica de Santa María, de estilo barroco, y también el Museo de Bellas Artes Gravina, conocido como el MUBAG, y también el Museo de Arte Contemporáneo MACA, donde se puede contemplar la obra del pintor y escultor Eusebio Sempere. Justo al lado del MACA hay unas escaleritas en pendiente que llevan al Parque de la Ereta, y un poco antes de la llegada se puede visitar gratuitamente el Museo del Agua. Es muy interesante entrar allí para conocer los diferentes sistemas de abastecimiento de agua que tuvo Alicante a través de los tiempos. Y también se pueden visitar los pozos de Garrigós, que son unos aljibes construidos en el siglo XIX para almacenar el agua de la lluvia. Después, al lado del MACA, desde este parque, subimos a un poquito más arriba, al Parque de la Ereta, y para ver unas bonitas vistas del barrio y de la ciudad.
Es bastante conocida esta ermita de Santa Cruz, muy querida y amada por todos los alicantinos, que es el Miércoles Santo cuando sale la procesión de la Santa Cruz por las estrechas calles de este barrio. He podido presenciarla y es maravilloso por las dificultades que presenta en la bajada. Y entonces ahora quiero aprovechar para leeros una pequeña poesía dedicada a este homenaje. Oh mi Dios, clavado estás en un madero, donde redimiste la culpa del mundo entero. Yo quisiera, mi Dios omnipresente, sentir tus espinas en mi frente y tus llagas en mi carne lacerada, con tal de ser bañado por la luz celestial de tu mirada.
Después de la ermita de Santa Cruz, iniciamos ya el descenso visitando la Concatedral de San Nicolás, cuya cúpula azul se divisa desde la Plaza del Carmen. Las visitas por las mañanas son hasta las 13 horas. Al salir de la catedral ya pensamos en ir buscando un sitio donde comer. Hay que decir que la oferta gastronómica en esta zona es muy abundante y está al alcance de todos los bolsillos.
De la explanada, paseando tranquilamente, llegamos a la playa del Postiguet. Esta playa toma su nombre de un pequeño postigo que había en la muralla de la ciudad para acceder a la playa.
Que, por cierto, en esta playa, cuando yo era mozalbete, existían dos balnearios, la Alhambra y la Alianza, muy conocidos y visitados por los madrileños. Estos balnearios desaparecieron entre el año 65 y 70 al derrumbarse la balconada de uno de ellos, de las cuales yo me lanzaba al agua.
Bien, ahora estamos en la playa del Postiguet y enfrente tenemos el castillo de Santa Bárbara. Y contamos con un ascensor para acceder al mismo. El nombre de este castillo tiene su razón de ser, y es que fue conquistado a los moros por el príncipe Alfonso de Castilla, que más tarde sería el rey Alfonso X el Sabio. La conquista definitiva se realizó el día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre de 1248. El castillo y la cabeza del moro, en el monte Benacantil, son una de las imágenes más conocidas de Alicante. Desde lo alto se pueden contemplar unas hermosas vistas de la ciudad, la playa, el mar y la isla de Tabarca. La verdad que es una gozada para la vista. Sobre la cabeza del moro existe una leyenda que nos cuenta que una hija del gobernador del castillo se enamoró de un joven cristiano y, como el padre no aprobó la relación, mandó que ahorcaran al joven, pero la hija, al verlo colgado, se lanzó hacia él y cayeron precipitados por el monte. Su padre, desesperado, se lanzó tras ella y quedó destrozado por las piedras y las chumberas. Desde entonces, el monte tiene la cara del malvado gobernador, según la leyenda. Hay que mirar muy bien para ver el perfil de la cabeza del moro, ¿eh? Uno de los sitios que se puede apreciar muy bien es desde el Museo del Agua, muy cerca del Castillo de Santa Bárbara, lo cual no quiere decir que se aprecie también de diferentes perspectivas.
Muy bien, desde entonces, ahora ya empezamos el regreso. Al bajar del castillo y antes de irnos a la estación, nos sentamos en la explanada a tomar un refresco y descansar. Después, ya en dirección hacia la estación, pasamos por el parque de Canalejas, donde destacan los ficus centenarios, ya que es el paseo más antiguo de la ciudad, y los monumentos a Canalejas y Carlos Arniches.
¡Vaya! Por fin me nombráis. Yo soy Carlos Arniches, comediógrafo de la generación del 98. Este año se celebran los 150 años de mi nacimiento en Alicante. Aquí viví hasta los 14 años. Después marché con mi familia a Barcelona y más tarde a Madrid. Allí alcancé un gran éxito como escritor de comedias, sainetes y libretos. Más de 300. Según lo que conocéis, algunas de mis obras, por ejemplo, La señorita de Trévelez, Es mi nombre, o La zarzuela, El puñado de rosas. Estoy muy agradecido a esta ciudad que ha reconocido mi labor de escritor.
No te podrás quejar, Mangas Verdes, pues además del monumento que tan posat un carret, y encima damunt tan posat un teatre. ¿Qué més vols?
No quiero nada más. Ya he visto que después de esperar mucho, al final os habéis acordado.
Muchas gracias, Carlos, por la herencia literaria que nos has dejado. Y muchas gracias también a nuestros colaboradores por su ayuda inestimable. Espero que les haya gustado el itinerario por la ciudad de Alicante. Y hasta aquí el programa, La voz de la experiencia de las Aunes. Gracias por escucharnos. Gracias al técnico Albert Rivera, sin cuya colaboración el programa no hubiera sido posible. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo día 12 de enero de 2016. Hasta pronto.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.